I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Yo todavía estoy temblando con el partidazo que acabamos de ver entre el Manchester United y el Crystal Palace, porque se ha dado un sorpresón en Old Trafford. El Crystal Palace ha ganado por 1-3 al equipo de Ole Gunnar Solskjaer. El año pasado ya ganó aquí por 1-2 y hoy ha repetido victoria ante un Manchester United al que se le ha notado falto de ritmo, se le ha notado falto de precisión. Ha sido poco incisivo en los pases, desde luego la profundidad de Paul Pogba ha brillado por su ausencia, la brillantez de Bruno Fernández más de lo mismo, que es verdad que ha estado bregador el jugador portugués, y entre una cosa y otra, el Crystal Palace, que la temporada pasada terminó, diría que con una tendencia muy preocupante, ese mismo Crystal Palace hoy ha conseguido 3 puntos en Old Trafford y se ha colocado colíder en la tabla con el Everton con 6 puntos luego de 2 victorias. La primera conseguida ante el Southampton la semana pasada por 1-0 gracias a un gol de Wilfred Zaha, y hoy una victoria en Old Trafford gracias a 2 goles de Wilfred Zaha y uno de Andros Townsend. Para el Manchester United ha anotado Donny van de Beek, quien, por cierto, ya escucharán después en rueda de prensa después del partido, Leo Bachanian ha dado unas explicaciones ejemplares. Y si la exigencia del Manchester United es la de Donny van de Beek, en su tercera semana como jugador del Manchester United, el equipo de la ciudad de Manchester irá por el buen camino. Esa es la exigencia que necesita el Manchester United.
¿Qué tal, Álvaro? Sí, absolutamente. Realmente clarísimo, ¿no? El veredicto de Van de Beek una vez terminado el partido, entrevistado por la televisión, una claridad de concepto realmente asombrosa y además sin temor. Uno piensa siempre en el futbolista nuevo, quizás va a ser cuidadoso en esa primera declaración tras un partido, sobre todo un partido que se juega de local y que termina con derrota ante un equipo como el Crystal Palace. Bueno, Van de Beek no titubeó en absoluto, fue clarísimo, marcó por dónde pasaban los errores, creía él, remarcó mucho la cuestión de la intensidad, de la velocidad. A mí me sorprendió gratamente que tuviera esa actitud y coincido. Si el equipo toma de aquí en adelante esa actitud de las palabras de Van de Beek, quizás vengan buenas cosas.
Si te parece, Leo, vamos a escuchar primero al holandés y ya nos metemos en materia.
Dale.
Yes, from the back you have nothing that you score, you know. I mean, we lose 3-1 at home. I think with our quality, yeah.
Hemos perdido 3-1 en casa, con nuestra calidad no puede pasar. La semana pasada en entrenamiento estuvimos muy bien. Hemos jugado rápido. Pero hoy hemos jugado contra el Crystal Palace, un rival difícil, muy despacio. Tenemos que acelerar con la pelota. Lo que hemos hecho hoy no ha sido suficiente. Tenemos que jugar más rápido. Y en los últimos 10 minutos hemos tratado de jugar, pero ya era demasiado tarde. ¿Y cuál ha sido tu primera impresión en la Premier League? Repito, antes de nada y antes de meternos en materia, cómo ha sido el partido. Marcaba primero el Crystal Palace en el minuto 7 de encuentro. En el 74, Wilfred Zaha anotaba de penalti. Ha tenido que repetir el penalti el Crystal Palace porque ha fallado primero Jordan Ayew en un penalti que, por cierto, han pitado después de consultar al VAR, mano de Lindelof. Fallaba el primer penalti Jordan Ayew, pero había que repetirlo porque se adelantaba David De Gea. El VAR volvía a perjudicar al Manchester United, aunque es verdad que la norma se estaba cumpliendo. El segundo penalti lo ha tirado Wilfred Zaha porque Roy Hodgson no ha querido que tirase el penalti otra vez Jordan Ayew porque había fallado en primera instancia. Van de Beek en el 80 marcaba el 1-2 y en el 85 Wilfred Zaha anotaba el 1-3 definitivo en un partido al que el Manchester United llegaba después de 34 días sin jugar fútbol competitivo. Su último partido había sido contra el Sevilla en las semifinales de la Europa League, y el Crystal Palace llegaba después de ganar al Southampton y llegaba después de caer eliminado en la primera ronda de la Carabao Cup ante el Bournemouth entre semana. Un Crystal Palace que también aterrizaba en este partido sin tres de sus defensas titulares, Tompkins, Cahill y Patrick Van Aanholt, pero ha defendido bien el equipo de Roy Hodgson. En definitiva, casi ha sido el partido, un encuentro en el que el Manchester United ha sufrido desde el principio. Ese gol de Andros Townsend en el minuto 7 de encuentro ha marcado el tono para el resto del encuentro, Leo.
Sí, absolutamente. Se comienza hasta los 20 primeros minutos de juego. Fue todo del Palace, con ese golpe en el minuto 7, con una muy buena acción a las espaldas de Fosu-Mensah, con un Jeffrey Slapp que hizo un gran partido, elogiado además por Roy Hodgson una vez finalizado el encuentro, que le comió las espaldas, digo, a Fosu-Mensah, y después ese envío para que apareciera Andros Townsend, ¿no? Que iba cerrando la acción de la derecha hacia el centro y luego definió a contramano de David De Gea. Esos primeros 20 minutos fueron muy buenos realmente del Palace. Después tomó la decisión de quedar más cerquita de Guaita, cedió la iniciativa, pero aún así, cediendo la iniciativa, no pasó sobresaltos, apenas algún remate de media distancia de McTominay. Fue, Álvaro, realmente el peor comienzo posible para este Manchester United. Un partido pobrísimo. Hemos visto un equipo sin idea, sin cambio de ritmo, sumándome a lo que decía Van de Beek. Y lo que asusta además también, me parece, es esta falta de carácter, ¿no? Un equipo sin rebeldía, por lo menos, se vio. Y me cuesta rescatar algo de lo que vimos en el conjunto de Old Trafford, porque hemos hablado mucho respecto a la necesidad del United de reforzarse, ¿no? Con futbolistas de nivel para pelear arriba, para achicar la brecha con Liverpool, con City, pero aún este United, con este plantel, aún con la falta de jerarquía de algunos de los que hoy jugaron, como McTominay, como Fosu-Mensah, como Daniel James, aún este United no puede permitirse una actuación como la que le vimos esta noche. Los refuerzos son necesarios para molestar a los candidatos, pero no para hacerle cosquillas a un Crystal Palace.
La pasada temporada el Manchester United terminó a 33 puntos del campeón, el Liverpool. Es una diferencia que ha de recortar este equipo porque no puede permitirse más temporadas malas. Desde 2013 no gana la Premier League. El único fichaje así de importancia que ha hecho ha sido el de Donny van de Beek, y se suponía que lo de Jadon Sancho se iba a hacer rápido, pero se está dilatando, y Jadon Sancho, sin ir más lejos, en el día de hoy ha jugado con el Borussia Dortmund y ha dado un pase de gol magnífico a Erling Haaland. Es decir, que Sancho está triunfando en otro sitio y al Manchester United se le acaba el tiempo, porque el 5 de octubre se cierra el mercado de transferencias. Hoy, Leo, he visto un Manchester United espeso, con ausencia de filo, con un James que en la primera parte por la banda derecha ha sido realmente el recurso del Manchester United en ataque, lanzar el balón hacia ahí. Sabemos que James no tiene mucho desborde por su cuenta y que depende del lateral también para tener una ayuda en la banda y generar juego por ahí. Y en la segunda mitad ya ha salido Van de Beek al terreno de juego, pero ha sido demasiado tarde. Aparte del gol, Van de Beek no ha podido aportar muchísimo más. Y en el United se ha notado que faltaba sobre todo muchísima circulación de balón, velocidad en la circulación de balón en el centro del campo, y a los delanteros les he visto muy estáticos. Y eso que son delanteros móviles, Leo, son delanteros rápidos, pero que si tú les fijas bien y si cierras bien la defensa, tanto Rashford como Martial como el propio Greenwood son jugadores que sufren, y el Crystal Palace hoy se ha cerrado muy bien y ha impedido que esos jugadores tomen la pelota, se den la vuelta y encaren al central.
Sí, no los ha dejado correr. Realmente ha sido un partido muy bueno, muy bien ordenado, o muy ordenado de parte de los de Roy Hodgson, aún con futbolistas como el propio entrenador remarcaba luego después del partido, como Mamadou Sakho, que también lo hizo bien en saga central y hacía 3 meses que no jugaba, pero le faltó movilidad a Anthony Martial, a Rashford, o si la tuvieron no encontraron realmente los espacios que necesitan, pero es que era muy difícil encontrar espacios al ritmo al que jugaba el equipo. Si hoy demostró algo el partido del United es la falta o la necesidad imperiosa de un mediocentro. Y perdón, yo ya sé que Thiago ya firmó, que tiene la 6 del Liverpool, pero yo no me entiendo realmente cómo no fueron en busca de un futbolista del que no tienen el equipo, que necesitaban, que necesitan todavía. Porque Bruno Fernández también hizo un partido, quizás fue un poquito de menos a más, pero no fue terminó siendo víctima de sus propios compañeros, de su propio equipo. No sabía dónde ubicarse en la primera parte, Álvaro. Lo marcábamos, terminaba por momentos cerca de Anthony Martial. ¿Por qué pasaba esto? Porque si Crystal Palace le cedió la iniciativa después de los 20, ocurría que los centrales estaban en la mitad de la cancha. Por delante de ellos quedaban Pogba y McTominay, con lo cual Fernández ya no tenía por dónde moverse, quedaba en la media luna del área, sin espacio, sin lugar para poder poner ese último pase que tanto gusta el futbolista portugués.
Y ahí se ha notado también que Bruno Fernández ha sufrido hoy. De hecho, en su partido, si podemos ovacionarle por algo, es por la brega y por el compromiso, sobre todo en la segunda mitad, cuando ha sido el jugador que estaba realmente de aguador, subiendo el balón desde atrás hacia adelante para iniciar los ataques, y en todas las contras del Crystal Palace era el primer defensor, pero tampoco ha estado especialmente brillante hoy Bruno Fernández. Leo, te tengo que hacer una pregunta y clara, y necesito una respuesta ya. O sea, al Manchester United le quedan 2 semanas nada más para reforzarse, o 2 semanas para que, o varias semanas más desde luego, pero no muchas, para que Ole Gunnar Solskjaer, si no llegan refuerzos, rehabilite a algunos jugadores que están en la plantilla y que no pueden estar en el absoluto ostracismo. Uno de ellos, por ejemplo, es Juan Mata. Quiero decir, si no llegan refuerzos, hay que rehabilitar a jugadores de la plantilla como Lingard, como Mata, como Pereira, que están ahí y que van a tener que jugar más y que van a tener que meterse en la rueda del equipo, porque lo que no puede hacer Solskjaer es lo que hizo en el último tercio de la pasada temporada, es repetir el mismo 11 todas las jornadas.
Sí, pero esos futbolistas que nombraste, ¿cuál va a ser el salto realmente que le vayan a dar respecto de lo que vimos hoy? No sé si pasa por recuperar lo que ya tiene, que si no lo logró recuperar en 2 años, ¿por qué voy a creer que lo va a recuperar en 2 semanas si no llegaran refuerzos? Y al punto me parece que pega esta derrota de la forma en la que vimos jugar este equipo, que uno ya empieza a leer rápidamente, ok, las redes sociales o Twitter es un microclima, si querés, pero digo, ya se empiezan a replantear también otra vez la cuestión de si debe quedarse o no el propio Ole Gunnar Solskjaer. Yo no creo que pase por recuperar algunos de los nombres que recién marcaste. Lo de Pogba también fue pobrísimo hoy. A ver, a favor de Pogba podría decir que es verdad que muchas veces le pedimos que pase la pelota como Pirlo, que corra como Henderson y que se tire al piso como Mascherano. No,
y que marque como Lampard.
No lo va a hacer. No. Y además eso, que tenga la factura goleadora de un Lampard y de un Gerard. No va a pasar con Pogba. Pero tampoco podemos acostumbrarnos a esto que vimos hoy de Pogba, porque realmente fue flojísimo, rodeándolo paupérrimo.
Le pongo el atenuante, Leo, de que sale de una enfermedad.
¿Sí?
Que quizá no la ha vivido con la virulencia que vivimos esta enfermedad en primavera, pero viene de superar el COVID-19.
Sí, y es verdad también, y quizás en algún punto estoy siendo demasiado concluyente y es apenas el primer partido y la temporada es larga, pero son retazos, ¿no? Pincelazos de lo que quizás pueda llegar a ocurrir con este equipo si es que no recupera cierta chispa que uno veía que, a ver, esa chispa que en realidad se fue apagando ya en el último tramo ahora de la reanudación también, porque es verdad que al comienzo de la reanudación parecía que todo florecía, sí. Pero ya sobre el cierre, sobre todo en los partidos de Europa League, se veía ya un equipo cansado, más chato, ya hasta llegar al partido con el Leicester también.
Sí, o contra el Chelsea en FA Cup.
Exacto.
Incluso, sí.
Pero bueno, esto necesita imperiosamente la necesidad de tomar una senda distinta a la que vimos hoy, y repito un concepto que en el arranque de la transmisión, que este equipo, si quiere acortar esa brecha, va a necesitar tener un buen comienzo, porque termina cuarto la pasada temporada, porque de febrero en adelante lo hizo bien, pero de agosto a noviembre fue el peor arranque en los últimos 30 años del equipo, no olvidemos eso, y aún habiendo ganado en la primera fecha, cuando goleó 4-0 al Chelsea. Bueno, hoy se fue con una derrota dura. Yo creo que Van de Beek sí va a tardar un par de partidos en meterse, ya por lo que dijo, por lo que declaró, por cómo él analizó, por cómo él vio el partido, y además porque le tocó hacer el gol al sicario del espacio. Bueno, ya de alguna forma, Álvaro, le van a tener que encontrar el lugar en el equipo y va a tener que jugar de entrada.
Esa crítica de Van de Beek, yo la leo también como la de un jugador que llega de un club que se exige muchísimo como el Ajax, con un entrenador que llevó a esos jugadores a un nivel estratosférico hace un par de años, de movimiento, de velocidad de balón, y hoy lo que se ha encontrado Van de Beek en el terreno de juego es la antítesis de ese Ajax del año 2019. Una crítica muy similar, salvando las distancias, se la había a Jürgen Klopp cuando aterrizó en el Liverpool en el año 2015, creo recordar, 2015 fue, sí, y en las primeras ruedas de prensa y conferencias post-partido parecía perplejo del nivel que se había encontrado en el Liverpool, el que venía del Borussia de Dortmund, y le llevó un tiempo también adaptar a su Liverpool a lo que él quería. Y creo que Donny van de Beek está exigiendo al Manchester United lo que Solskjaer tiene que exigir a los jugadores, precisamente. Velocidad de movimiento de balón. Te hablaba antes, Leo, de lo de rehabilitar jugadores, porque quiero profundizar en ese concepto. Si el año pasado la Europa League fue para el Manchester United una delicia, en el sentido de que en los 7 u 8 primeros partidos de esa competición, Ole Gunnar Solskjaer pudo probar si realmente el jugador X, el jugador Y o el jugador Z le valían. Y Greenwood salió ganador de esas probaturas. Sí. Pero este año en Liga de Campeones, el Manchester United no se puede permitir hacer probaturas, y en Premier League tampoco, evidentemente, porque han llegado Reguilón y Gareth Bale, por ejemplo, al Tottenham, y ese equipo va a subir de nivel. El Arsenal está mejor que la temporada pasada. El Manchester United va a vivir esta temporada con la presión de estar en una Premier League con mucho nivel y en una Liga de Campeones. ¿Cuándo va a rehabilitar a esos jugadores? Porque si juega con los titulares de hoy, más Van de Beek, que ha salido en la segunda parte, más Nemanja Matic y Odi Nígalo, va a jugar la temporada con 13 o 14 jugadores. Y si no llegan refuerzos, es que el resto van a tener que jugar. Y ahí creo que Ole Gunnar Solskjaer ha trazado una línea entre suplentes y titulares que no es nada conveniente para el Manchester United. Hay jugadores suplentes que ya no participan nunca en el Manchester United y que tienen que tener una labor en el equipo mayor que residual. Tienen que ser puntales y herramientas que en un momento dado le valgan al equipo. No es necesario que se hagan 7 u 8 cambios de golpe en el 11, pero que vayan entrando paulatinamente en el equipo jugadores como Mata, como Lingard, como Pereira, aunque no sean grandes jugadores.
Sí, es que a mí me asusta ese punto, porque yo te hablaba de hay una distancia de jerarquía dentro de los que juegan, de los que serían el 11 habitual, o que uno imagina vendría a ser el 11 habitual de Ole Gunnar. O sea, ya hay una diferencia, un salto de calidad entre varios de esos 11 que podemos, pensando en lo que terminó la temporada pasada, son el 11 habitual. Y luego el salto de jerarquía entre varios de esos que están en el 11 con los que están por detrás es todavía mayor. Con lo cual, sí, uno puede pensar de rehabilitarlo, jugarán, no sé si copas, porque lo que vemos es que están tirando la copa a los equipos y quedaran eliminados, lo festejan para tener menor cantidad de partidos. Y bueno, y después en Premier y en Champions irán tirando con eso, sí, con ese grupo muy reducido. Será muy difícil, si es que de acá al 5 no llegan 2 o 3 nombres, porque yo te he hablado del mediocentro defensivo, pero también hablamos de un central que debiera llegar.
Y los laterales. Y pero el Manchester United está renunciando a una vía de acceso al ataque, que es los laterales, que por ejemplo explota el Liverpool a la perfección. Pero hoy ha jugado Fosu Mensah, que no es de titular habitual, el titular es Wan-Bissaka, pero Wan-Bissaka tampoco te da esa producción ofensiva por la banda derecha. Y luego hablamos de que Luke Shaw no va a ser nunca ese jugador que se preveía que iba a ser cuando jugaba en el Southampton. Hay que saberlo ya. Tú me decías hoy, es su séptima temporada con el Manchester United. Sí. Y yo creo que todos sabemos más o menos lo que nos puede dar y lo que nos puede quitar Luke Shaw. El Manchester United no tiene laterales de calidad para acceder a jugadas de ataque, para encontrar accesos a la portería contraria desde otras vías, cuando en el centro se aturullan jugadores como Bruno Fernández en el día de hoy. Y es una rémora muy importante para el equipo.
Pero es que absolutamente, pero es que por eso yo, a ver, me vuelvo a preguntar y sigo sin entender. Cuando vos hablamos de que Wan-Bissaka es el titular por el costado derecho, y jugó Fosu Mensah por el costado izquierdo, lo que marcabas de yo. Si no juega Luke Shaw, es el chico Brandon Williams, que además es diestro, juega a piernas cambiado y es un juvenil. Digo, entonces explícame cómo puede ser que les parecía demasiado pagar 27 millones de euros o 30 millones de euros a la conversión de los 27 millones de libras por Reguilón, un futbolista del Real Madrid, internacional por España. Digo, ¿en qué está pensando esta gente cuando al mismo tiempo que me dicen que un futbolista vale demasiado dinero, 27 millones ya no es demasiado, en tiempos normales ya no era demasiado, digo, por lo que se pagan. Digo, por Maguire se pagó 3 veces más. En tiempos de pandemia sigue siendo no demasiado dinero por lo que se paga. Un futbolista que la rompió con el Sevilla. Y no reforzás una zona en la que sí necesitas un hombre porque te parece demasiado, cuando después la otra opción que tenés es un chico que juega a pie cambiado. Hay un par de incongruencias así que a mí me cuesta todavía entenderlas y que no sé si van a cambiar de acá al 5 de octubre.
Pues sí, la verdad es que el Manchester United ahora mismo es un equipo que cuando va al mercado, Leo, ya no tiraniza el mercado como podía suceder hace 10, 11 años, cuando además era muy inteligente con Alex Ferguson y detectaba lo que quería y lo fichaba. El fichaje, por ejemplo, de Berbatov es un resumen perfecto. El United quería un delantero que jugaba de una manera determinada, lo fichó. Cuando se trajo Robin Van Persie, mejor todavía. Alex Ferguson sabía que Wayne Rooney ya no le podía dar lo que le dio en anteriores temporadas. Se trajo a Van Persie para ganar una Premier League. Ahora mismo el Manchester United ya no tiene esa astucia en el mercado que tenía antes. Y así está ahora mismo, con un equipo con un club que lleva desde principios de agosto diciendo o dejando caer en la prensa que quiere a Jadon Sancho, pero luego no le consigue traer.
Absolutamente, y yo también empiezo a pensar si estos mismos futbolistas, de vuelta, pienso que en Sancho quizás no sea el caso, porque todos hablan de que los términos de su contrato personal ya estarían arreglados hasta la comisión de su agente, que la cuestión es con el Borussia Dortmund. Ok, saco a Sancho. Pero después hay muchos otros que tampoco han querido venir al Manchester United, que evidentemente ven algo allí o no ven un proyecto, lo que ven no les gusta. Y si Sancho, le muestran el video de este partido después y quizás tenga sus dudas. Y Jude Bellingham, a ver, que se va del Birmingham al Borussia Dortmund, para cualquier chico en Inglaterra, estar en un equipo de la Championship, tener la oportunidad de pasar un grande, a uno de los dos más grandes, el Manchester United o el Liverpool, no lo deja pasar y prefirió irse al Borussia Dortmund, donde no es que va a ganar la Bundesliga todos los años, no, lo más probable es que salga segundo todos los años.
Sí.
Y aún así decidió ir allí. Erling Haaland lo mismo, más allá de cuestiones que tengan que ver también con cuestiones de su representante, con Mino Raiola, habrá muchas otras cosas también. Pero ha decidido otro proyecto.
Sí, sí, no es ya el cáliz codiciado, el Manchester United que fue. No, estoy de acuerdo contigo en eso, Leo. Una cosa, antes de pasar al Crystal Palace, me gustaría hacer una acotación nada más, porque el 0-2 del Crystal Palace ha llegado de penalti.
Sí.
El primer penalti lo fallaba Jordan Ayew, que lo ha tirado, por cierto, fatal, muy blandito, ha parado David De Gea, pero David De Gea se ha adelantado y ha habido que repetir el penalti. Y ahí es cuando, en primer lugar, Roy Hodgson ha estado inteligente, porque ha sido claro, le ha dicho a Jordan Ayew que no lo tiraba otra vez, que lo tiraría a Wilfred Zaha. Wilfred Zaha sí ha marcado. Y no se ve mucho en la Premier League esto de anular un gol, porque, perdón, anular un penalti, porque el portero se ha adelantado. De hecho, el año pasado, en agosto de 2019, la IFAF mandó una circular a la Premier League quejándose de que en la Premier League los árbitros estaban saltándose a la torera la regla que dice que si el portero se adelanta hay que repetir el penalti. Y ahora sí que celebro que, por ejemplo, el árbitro hoy, que era Martin Atkinson, creo recordar, ha detenido la acción, ha dicho que se repita el penalti porque es algo que no hemos visto mucho en Premier. Así que seguramente sea una llamada, un aviso a navegantes, y diría que esto marca una línea clara de cara al futuro también. Y la Premier League, de hecho, al terminar el partido, ha emitido un comunicado muy escueto en el que decía que el árbitro de hoy, Martin Atkinson, se ha ocupado de cumplir el reglamento. Así que ahora la institución, la Premier League, valida y respalda esa regla de la IFAF, que era lo que no hacía hace un año.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Pasamos al Crystal Palace, Leo. Si te parece, vamos a escuchar rápidamente a Roy Hodgson, porque decía esto después del partido. Por cierto, un Roy Hodgson que ha tenido que esperar a que el jardinero que estaba cortando el césped se alejase un poquito, porque estaba entrando todo el sonido del cortacésped en los micrófonos de Sky. Y aún así, aunque el jardinero se ha alejado, se le seguía escuchando un poquito. Ahí va, Roy Hodgson.
Well, I don't think it's good for a player to miss a penalty and then to immediately take another one. I think he's obviously, his confidence is affected by the miss. You know, it wasn't a good penalty. It was quite a comfortable save for De Gea. And I'm pretty sure if I hadn't have allowed him to take the penalty, he might well have scored it. But I didn't think it was a good idea to take that chance.
Pues ahí estaba Roy Hodgson explicando por qué le había dicho a Wilfred Zaha que tirase el penalti luego de que lo fallase Jordan Ayed. El Crystal Palace acabó la pasada temporada muy mal, Leo. Acabó la pasada temporada con una racha que decías tú que era de 9 derrotas.
No, no, de los últimos hasta el de los últimos 8 partidos de la pasada temporada, perdió 7 y empató 1. El triunfo ante el Southampton del debut fue el primer triunfo en los últimos 9.
Ahí tienes. Y luego sus registros goleadores de la pasada temporada o sus registros atacantes eran muy preocupantes. Fue el peor equipo de la pasada Premier League en número de ocasiones creadas. Fue el peor equipo de la pasada Premier League en goles marcados en la primera parte. Fue el segundo peor en goles anotados. En goles anotados en juego combinativo. En disparos a puerta. En conversión de disparos. Y el peor de todos en tantos anotados desde centros. Es decir, el Crystal Palace tenía un problema terrible con el gol, en definitiva. Hoy ha jugado con 4 atacantes de titulares, Slup, Wilfred Zaha, Andros Townsend y Jordan Ayew. Y ha creado ocasiones. Vaya si ha creado ocasiones, porque Jordan Ayew en el 46, junto desde el descanso, ha podido marcar el 0-2, ha hecho un paradón David De Gea. Y luego, las transiciones han matado al Manchester United. También podríamos decir que el United no ha sabido contenerlas, pero el Crystal Palace ha tenido muchas oportunidades al contragolpe de 2-2, de 3-2, de 2-3, y ha podido anotar más goles en el día de hoy. Así que por fin hemos visto a un Crystal Palace que de cara a puerta hoy ha estado certero y ha estado, sobre todo, osado.
Sí, es que ha tenido muchas más situaciones que el Manchester United. No hablamos de un equipo que llegó 3 veces y marcó 3 goles. No, tuvo más oportunidades, pudo haber sido mayor la distancia del conjunto de Hodgson. Le cambió un poquito la cara cuando le marcaron o le preguntaron si podía hacer este o parecía un cambio de actitud de un Crystal Palace quizás más ofensivo, por lo que se vio en este partido, de cara a lo que resta de temporada. Y él dijo que le parecía que la temporada pasada habían sido quizás igual de, o habían intentado ser igual de ofensivos de lo que se vio en Old Trafford, pero que les había faltado, claro, eficacia de cara al gol. No creo tanto eso, ¿eh? Y no olvidemos que Roy Hodgson al final del día, y no sé, que voy a terminar haciendo una caricatura de Hodgson, pero es el que puso a patear córners a Harry Kane,
digo, en la Eurocopa.
En la Eurocopa. Pero, sí. Pero bueno, me parece que al mismo tiempo habla bien del Palace lo que vimos hoy, y es también otro cachetazo para el Manchester United, justamente que el Crystal Palace, y con un entrenador como Hodgson, que generalmente con un resultado favorable como estaba, de 0-2, y en una catedral como es Old Trafford, lo más lógico, vos pensás, bueno, va a poner un defensor o va a poner a Milivojević. No, los primeros 2 cambios fueron Batshuayi y Eze, el juvenil que llegó del Queen's Park Rangers. Uh-huh. O sea, dijo, a este equipo me le sigo animando. Así estaba el partido y así veía Hodgson al Manchester United.
Eso te iba a decir, que al Manchester United desde hace mucho tiempo se le ha perdido el respeto en Old Trafford, que era algo que, cuando estaba Alex Ferguson, existía siempre. Desde la marcha de Ferguson, Old Trafford ha dejado de ser un fortín. Y así lo acreditan los números. Bueno, ya para terminar, Leo, me gustaría hablar únicamente de Wilfred Zaha y de Jeff Slapp, que para mí han estado muy bien el día de hoy. Wilfred Zaha ha anotado un doblete. Es raro, porque tampoco está pletórico Wilfred Zaha y no le ha ganado en algunas carreras a Victor Lindelof o a Harry Maguire. Ahí están sus 2 goles, 3 ya en la presente Premier League, que no está nada mal. Y Jeff Slapp, que para mí ha sido ese futbolista que no ha sabido descifrar en el día de hoy el Manchester United.
Para mí la figura, Jeff Slapp, más allá de, claro, los 2 goles de Zaha, pero concuerdo que los goles hablan un poquito menos de lo que fue, o hablan más de lo que fue el partido de Zaha, que no fue tampoco un gran partido en varias ocasiones, o perdió en velocidad en 2 ocasiones con Lindelof, en otra con McTominay, en alguna otra ocasión lo terminaron tapando dentro del área. No había estado demasiado fino, más allá de que termine el partido con 2 goles, y sumado al del Southampton hablamos de 3 en 2 encuentros, pero de Slapp sí fue muy bueno. Tácticamente se movió de manera perfecta a las espaldas de Fosu-Mensah, fue quirúrgico en varias ocasiones para en velocidad sacarse de encima al lateral o al propio Lindelof que llegaba al corte. Hizo un muy buen segundo tiempo también. Para mí figura el partido Jeff Slapp, y otro que Vos lo marcaste sobre el final, pero que ha estado también muy atento siempre en cada cruce, MacArthur.
Se ha ganado el sueldo MacArthur.
Sí,
en el
se lo ha ganado. Sí,
tiene,
sí, sí.
Tiene cara de currante y ha trabajado como sí. El que más. Pues bueno, Leo Garzanía, muchas gracias por estar en este Universo Premier. Yo me despido y les digo que el Crystal Palace ha conseguido 2 victorias a domicilio consecutivas en Old Trafford por primera vez en su historia. Ahí, que les quiten lo bailado a los de Roy Hodgson, que han ganado 1-3 en el día de hoy. Esto ha sido todo en este Universo Premier Masterclass, y recuerden que el jueves que viene volvemos con Universo Premier. Se despide de ustedes Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.